Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Diplomado Radial del Evangelio según San Lucas. Santo nombre proclamaré. La Escuela Bíblica Católica Yeshúa los invita este y todos los lunes a leer, estudiar y meditar el Evangelio según San Lucas. Hoy presentamos Jesús y Juan el Bautista.
Capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Aquí vamos a entrar donde comienza la preparación del ministerio público de Jesús. Usted, cuando mira el Evangelio según San Marcos, hace una comparación, se da cuenta de que Marcos comienza narrando los sucesos en relación a la preparación al ministerio de Jesús. Si le pega una mirada de reojo al Evangelio según San Marcos, se da cuenta de que Marcos no tiene evangelios de la infancia. Que el otro evangelista que trae evangelio de la infancia es ¿quién? San Mateo. Pero que ni Marcos ni Juan traen evangelios de la infancia. Para la primera comunidad cristiana, era claro que el ministerio público de Jesús se inaugura con el contacto que tiene con Juan Bautista. Fue posteriormente donde la comunidad cristiana reflexiona sobre qué pasó antes de ese bautismo de Jesús en el Jordán y el comienzo de su ministerio público. Y al reflexionar sobre qué pasó antes, simplemente encuentra dos datos interesantes. Un dato, que Jesús, en sus 30 años, fue un hombre común y corriente. Fue un judío practicante, piadoso, normal de la época, que aprendía de sus padres el oficio que él tenía, carpintero, y entonces también fue carpintero. Y que aprendía lógicamente la Torá y vivía piadosamente. Y entonces simplemente eso lo trae en expresiones como estas, que entonces los que lo conocían, donde se había criado, Nazaret, dicen, ¿no es este el carpintero? Y además el hijo del carpintero, y no están sus parientes en medio de nosotros. Constatan pues que era simplemente un judío normal, practicante. Pero también, sobre esos primeros años, hay una reflexión y unos datos interesantes sobre cómo el nacimiento de Jesús, los eventos en relación al nacimiento de Jesús, dan cumplimiento a las profecías que venían desde el Antiguo Testamento, y entonces nos traen toda esa recopilación, todas esas investigaciones de Lucas y de los Evangelios de la infancia, en los que se muestra una intencionalidad importante a nivel teológico de ver cómo en Jesús se cumplen las profecías que se habían hecho desde el Antiguo Testamento, ya desde su nacimiento. Pero vuelvo a la idea, a partir del contacto en el Jordán es donde impactó públicamente Jesús, es desde donde fue conocido públicamente, y por eso es desde donde se nos recopila propiamente el Evangelio. Fíjense, Marcos comiences ahí, Marcos capítulo 1 verso 1 y siguiente nos narra el contacto de Jesús con el Bautista, y el Evangelio de San Juan también lo hace. Después del prólogo teológico que trae San Juan, comienza también con el contacto de Jesús con Juan Bautista. Entremos entonces en el capítulo tercero, verso 1 y siguiente de San Lucas, que nos va a presentar un sincronismo interesante. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué es lo que significa sincronismo? Sin a una cronos, o sea, una paralelo y relación con la historia de lo que vivía. Y que de alguna forma va a ser como la continuación del sincronismo histórico que ya nos había dado en el capítulo 2, verso 1, que no analizamos por todo lo que les acabé de expresar. En el capítulo 2 de San Lucas había mentado a César Augusto y había mentado a Cirino y había mentado lo de ese censo en aquella época. Pero ahora en el capítulo 3, verso 1 y siguientes, tema que vamos a analizar, entonces ya ha pasado toda una generación en relación a eso. Entonces ya no nos mienta a César Augusto, sino que ya el que está gobernando es el emperador Tiberio. Tiberio que sucedió a Augusto, y entonces que desde el año 14, entonces está gobernando, y entonces aquí nos va a hablar de lo que ocurría en la época, nos va a ubicar el texto en relación a todo lo que está pasando. Esa es una intencionalidad que claramente nos manifiesta Lucas. Lucas, les decía, en muchas partes utiliza como un género, como si fuera un historiador, claro que un historiador a la manera antigua, y se esfuerza en ubicar en tiempo, en espacio, en realidades importantes que se vivan en la época, lo que está narrando. Escuchemos lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 1 y siguientes.
El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes rey de Galilea, su hermano Filipo rey de Iturea y de la región Traconitidia, y Lisanías rey de Abilene, en tiempos de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, la palabra de Dios vino sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región del Jordán predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto: preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos. Todo barranco será rellenado y toda montaña o colina será rebajada. Los caminos torcidos se enderezarán y los desnivelados se rectificarán, y todos verán la salvación de Dios. Decía a la gente que venía a ser bautizada por él: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar del juicio inminente? Den frutos que prueben su conversión, y no anden diciendo: somos descendientes de Abraham, porque les digo que Dios puede sacar de estas piedras descendientes de Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto va a ser cortado y echado al fuego.
Palabra de Dios. Cuando se leen estos textos, sobre todo los primeros, la sensación que ustedes tienen y la sensación que tuvo la lectora es lo mismo: ay, pero que es todo esto tan raro, ¿y eso para qué? ¿Cierto? Que es toda esta cosa. No, la segunda parte ya es más conocida, es la predicación de Juan, es la exhortación a la conversión y todo un montón de cosas. Pero cuando se lee la primera parte, lo primero que le queda a la gente, lo mismo que cuando comienzan esas largas listas de las descendencias y otro montón de cosas, entonces la gente que está en misa, la gente que está escuchando los textos, casi que ay, como que se estira, o como que simplemente ya mira para otro lado, porque muchos como que piensan: bueno, esa vaina no me interesa, cuando llegue algo que me interesa me despiertan. Pero sabe que no, sabe que no, que es muy importante, que es muy importante. No, nosotros tenemos una clara conciencia de que la revelación de Dios, ¿qué es eso de la revelación de Dios? A correr el velo. Estamos en este Lucas capítulo 3, verso 1 y siguientes. Y esa revelación de Dios, ese correr el velo de Dios para que lo conozcamos, para que recibamos su salvación, es una revelación que se hace en la historia real. Decir la historia real es la vida de cada uno de nosotros. Y por eso cuando Lucas comienza con su agudo sentido de la historia a darnos tiempos, a hacernos sincronía con lo que estaba ocurriendo en la época, a señalarnos espacios, a hablarnos de lo que ocurría a nivel cultural en la época, lo que está diciéndonos es lo mismo que toda la larga historia de la salvación, que la revelación de Dios se da en tiempos, sitios, situaciones muy concretas. Que la revelación y la salvación de Dios no es una cosa etérea, no son ideas, no son cosas lejanas. Cuando otras tendencias espirituales tratan de hablar de Dios, generalmente se quedan en lo abstracto. Entonces hablan de lo bueno, de lo bello, de lo justo, de lo santo y de todo un montón de cosas, y comienzan a plantearle al ser humano un montón de ideales en abstracto, que finalmente uno termina diciendo, ¿y eso con qué se come? Y muchas de esas personas que se dejan guiar por ese tipo de espiritualidad terminan es alienadas, o sea, ajenas a sí mismos, porque esto de ser hombre, ser humano, se vive siempre y necesariamente en un espacio, siempre y necesariamente en un tiempo, siempre y necesariamente en un nivel de relaciones con los demás, en una cultura, en una forma de hacer familia, en una forma de ganarnos la vida y sobrevivir, en una forma donde nos interrelacionamos en la polis, en la ciudad, con las cosas públicas. Siempre nuestra vida real es de pies en la tierra, en la historia. Y resulta que una supuesta vida espiritual por allá para ángeles, querubines o serafines, o una supuesta vida espiritual ahistórica, fuera de la historia, lo que hace es sustraer a la gente de su realidad y alienarlos, o sea, volverlos ajenos a sí mismos, sacarlos de la realidad. En cambio, la revelación bíblica es una revelación en la historia. Habla de personajes concretos: don Abraham, don Isaac, don Jacob, don Moisés, don Jeremías, don Isaías. Cada uno de esos personajes en tiempos y situaciones reales. Don Juan Bautista, Jesús. Personas concretas, reales. Personas fruto de su tiempo, de su historia, de su cultura. Personas con problemáticas concretas. Y allí es donde Dios actúa. Y eso de una vez te tiene que decir que tus situaciones concretas de la vida, que tus situaciones reales van a ser tocadas, afectadas, salvadas por la acción de Dios. ¿Qué es a esas situaciones concretas de tu vida? Tu relación de pareja. ¿Qué es a esas situaciones concretas de tu vida? Tu relación con tus hijos, tus enfermedades, tus cuestiones concretas. Tu vida la que va a ser salvada. Esa es la dinámica de la revelación bíblica. Es una dinámica de encarnación. ¿Cómo así de encarnación? De hacerse carne. De hacerse vida. De hacerse carne. Hasta la plenitud de los tiempos, que es Jesús. Entonces usted se da cuenta, detrás de cosas como esas, como que a nosotros no nos interesa lo que nos está diciendo. El mensaje de la salvación, el acontecer de Dios en esta vida, es en un tiempo, en una historia, en una realidad concreta. Hoy no pudiéramos hablar que en el año 15 del imperio de Tiberio César, no, hoy, ¿de qué es lo que hablamos? En este tercer milenio. Y entonces los referentes, si usted quisiera que además quedara para la posteridad, y que cuando sus nietos escuchen lo que ocurrió en su vida, entonces usted tendría que decir algún referente histórico que todavía ellos tengan memoria y que haya trascendido. Entonces, ya ustedes se van a fijar qué colocan en relación a eso. Ahora, ¿qué nos dice Lucas? ¿Cómo nos ubica en la historia? Nos dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Este muchacho Tiberio había sucedido al gran Augusto, emperador romano, desde precisamente el 19 de agosto del año 14 hasta el 15 del año. Entonces van corriendo hasta el año 15, va pasando este tiempo, por lo tanto hasta el 19 de agosto del año 28. ¿Qué significa esto? Que esta época puede ser entre el año 28 y el año 29 de nuestra actual manera de contar. Los historiadores dicen que había otra forma de hacer el cómputo en la antigüedad, entonces sobre todo en las partes de Siria. Calculaban los años de septiembre a octubre, entonces dice, eso iría desde el 27 de septiembre hasta el 20, hasta el, del año 27, perdón, desde el año 27 de septiembre a octubre hasta el año 28. Los cómputos nos dan año más, año menos, que estamos entre el año 27 y año 28 de nuestra era. ¿En qué año nació el Señor? ¿En qué año nació el Señor? ¿Ah? A ver, entonces aprovecho para aclarar. Normalmente uno piensa pues que el Señor nació en el año cero, que de alguna forma nuestra manera de contar es de alguna forma un testimonio de fe del actuar portentoso de Dios en la historia a través de su Mesías Jesús. Que cuando hoy decimos año 2010, lo que estamos diciendo es año después de Cristo, que Cristo ha partido la historia. Es un reconocimiento a la influencia que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, ha tenido en esta historia y del visitarnos amoroso de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, usted ha de tener en cuenta un par de cosas. Usted ha de tener en cuenta que en la época, entonces, nadie estaba pendiente, mucho menos el Imperio Romano, entonces, para saber, a ver, ya nació el Mesías, para cambiar el calendario. Ya vino Jesús, ya nació el Mesías, para cambiar el calendario. 3, 2, 1, 0. Juegos artificiales, a partir de ahora comenzamos en el año cero. No. Ellos contaban desde dónde, desde su manera de concebir la historia y cómo era el imperio, entonces la concebían desde el evento que a ellos les parecía más importante. ¿Cuál? La fundación de Roma. La fundación de Roma, fácilmente cuando nació el Señor, estaban en el año 753 de la fundación de Roma. Y cuando nació el Señor siguieron contando 754, 55, 56 y, ta, 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 y eso contaron y contaron y contaron por siglos. Los judíos acostumbraban y todavía acostumbran contar desde un cálculo que hacen literal, llevando las cuentas desde la Sagrada Escritura hasta la fundación del mundo. Hoy, por los avances de la ciencia, sabemos que ese es un dato meramente literal y que es muy cuestionado. Pero ellos, que contaban supuestamente desde la fundación del mundo, estarían en ese tiempo alrededor del año 3760. Estarían más o menos en ese año cuando nació Jesús el Mesías. Lo cierto es que siguieron contando. Y todavía usted escucha que los distintos pueblos y culturas cuentan según diferentes tipos de calendario y cuentan referidos a un evento que les ha parecido interesante. Entonces la cultura china estará comenzando esta semana el año del tigre y estarán en tal época, y las culturas mayas en tal, y las culturas tales en tal cosa. Bueno, cada uno cuenta desde donde le da la gana, desde donde le parece que algo ha marcado su vida o su cultura. Hoy la manera de contar que se ha generalizado es la manera de contar que hace memoria y honor a que Jesús, el Mesías, que Dios nos ha visitado a través de Jesús el Mesías. Pero eso no fue siempre así. Eso vino a establecerse cuando el Imperio Romano fue permeado por el Evangelio. El Evangelio fue penetrando en el Imperio y llegó un momento en que ya las autoridades las autoridades romanas, las autoridades del imperio, aceptando el cristianismo como un hecho social, como un hecho religioso, como un hecho importante que integraba el imperio y como el hecho dominante, entonces dijeron, hombre, ¿cómo vamos a seguir nosotros contando desde el cuentecito de Rómulo y Remo y de la fundación de Roma? No, 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 hay que hacerle honores al año Domini, al año del Señor número tal. Esa tarea, para saber a cuánto llevaban, se le encomendaron a Dionisio el Exiguo, un monje. ¿Usted no se acuerda de Dionisio? Dionisio el Exiguo, por allá en el siglo VI, hizo los cálculos y se basó en una serie de cosas. Él era muy exiguo para unas cosas, entre otros era pequeño y muy exiguo y miraba de cerca. Cuando uno es pequeño tiene oportunidad de mirar más de cerca, entonces miraba de cerca algunas cosas, pero no alcanzó a ver lo siguiente. ¿Usted se acuerda cuántos años tenía Jesús cuando empezó su vida pública? ¿Quién dice eso? De una vez vámonos para Lucas capítulo 3, verso 3, que hay, verso 23, perdón, que ahí lo tiene abierto. Lucas capítulo 3, verso 23. Lo encontró. Jesús tenía ¿qué? Unos 30 años. No dice propiamente que tenía 30, sino que tenía. Es como cuando yo las miro a muchas de ustedes y dicen, tiene más o menos 15. Tiene más o menos 15 cirugías. Bueno, para no entrar en detalles, tienen más o menos 5, ¿cierto? O sea que decía que tiene unos 30. ¿Qué significa eso de que tiene unos 30? Siguiendo la tradición judía, segundo libro de Samuel capítulo 5, verso 4, segundo libro de Samuel capítulo 5, verso 4, se habla de que David, cuando comenzó a reinar, tenía unos 30 años. Entonces, para la tradición judía, el que un personaje, un hombre, tuviera la edad y estuviera preparado para actuar públicamente, la madurez política, entonces era alrededor de 30 años, para el ejercicio de su ministerio. Entonces, cuando se constata que Jesús inicia su ministerio público, lo que se está diciendo es, tenía unos 30 años. Pero no está literalmente con la partida de bautismo o con el registro civil, constatando y dijo, Jesús está esperando a cumplir los 30 años para irse para el Jordán. No, tenía unos 30 años, o sea, ya está apto para su vida pública. Les adelanto, después de una serie de constataciones y estudios, llegan los estudiosos a afirmar que el nacimiento de Jesús debió haber ocurrido entre el año 6 o 7 antes de nuestra actual manera de contar. Entonces, que el nacimiento de Cristo debió haber correspondido al año 6 o 7 antes de nuestra actual manera de contar. Este muchacho Herodes, ¿se acuerdan de Herodes, el que tenía una guardería por allá por... ese muchacho Herodes murió en el año 4... Murió en el año 4 antes de nuestra manera de contar, ¿ya? Y acuérdese los eventos de la persecución y demás, y otra serie de cosas, entonces llevan a los estudiosos a afirmar que Jesús nació alrededor del año 6 o 7 antes de nuestra manera actual de contar. O sea, que en la época actual nosotros tendríamos que ponerle unos 6 o 7 años, si quisiéramos como ser más exactos en relación al testimonio del nacimiento del Señor. Y eso significa que si está corriendo el año 27 o el año 28, Jesús a esta altura debe tener más o menos unos 34, unos 35 años, cuando está empezando su vida pública, o un poquito menos, sí. O unos 33 más o menos también. Por eso, digo 7 antes de, y 4 antes de. No, acuérdense esto, pónganme cuidado en esto. Acuérdense de que pongamos aquí en la línea cero, de aquí para allá, hasta 2000, ¿cierto? Y hacia atrás entonces se cuenta menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, se murió el Herodes, menos 5, menos 6, menos 7, nació Jesús. Menos, sí, hacia atrás. Muy bien. Entonces, ubicados en cuanto a eso. Ahora, eso es muy importante. Cuando ustedes lleguen al cielo, Pedro va a salir inmediatamente con un examen del IFES y les va a decir, a ver, dígame usted, ¿cuándo gobernó Tiberio? Dígame usted, ¿en qué época y en qué mes exacto nació Jesús? Dígame usted, ¿de cuándo a cuándo ejerció Juan Bautista su ministerio? Bueno, muy probablemente, entonces eso no se los van a preguntar, pero simplemente para que vamos teniendo una cierta actualización de datos. Entonces, volvamos sobre el texto. En el año 15 del imperio de Tiberio, que si estaba gobernando desde el 14, entonces debe estar corriendo el año 28. Generalmente ellos cuentan el año en que está, el año en que empezó y el año en que terminó. ¿Ya? Ellos contaban en la antigüedad, incluyendo el año en que empieza, si es el año 14, entonces ese es el primero. Y el año entonces en que termina. Y según entonces los cómputos, da que estamos alrededor del año 27, 28. Jesús entonces comienza su ministerio, pero aquí van a comenzar a referir en primer lugar a Juan Bautista. Y dice así: siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás. Todos estos nombres, además de que le sirven para que usted le ponga así a alguno de sus hijos o nietos, puede poner algún nieto Anás, Caifás o alguna cosa así. Veamos para qué nos sirve a nivel histórico. Mire, después de que este muchacho Herodes el Grande había muerto, hay varios Herodes, ¿ya? Hay varios Junior, ahí, hay varios Herodes. El tal Herodes, el que llaman el Grande, el Idumeo, y realmente era grande, no solamente era un gran asesino, no solamente fue un gran asesino y un gran paranoico, a toda hora pensaba que le iban a quitar el poder, y el que le intentaba quitar el poder, fuera la esposa, fuera el hijo, fuera el que sea, no tenía ningún obstáculo en mandar a pasarlo al papayo, no tenía ningún problema en aniquilarlo. Entonces, pero el Herodes tenía otras cualidades. Por ejemplo, montaba muy bien a caballo, hacía ejercicio, muy atlético. Pero cosas todavía más importantes, era un buen político y diplomático. Sabía cómo ganarse a los grandes reyes y emperadores. Por ejemplo, cuando Marco Antonio por allá en la pelea con Octavio, y entonces él era amigo del que perdió y era el que lo había montado ahí, no tuvo problema en llegar ante el vencedor y decirle: hombre, vos sabés muy bien que yo era el amigo de tal, no tengo problema, y él me montó en esto, aquí te vengo a entregar el reino, no hay problema, y es más, así como le serví de fielmente a él, espero, si tú lo deseas, servirte también a ti, a los intereses del imperio. Y el tipo quedó conmovido, dijo: vea este, tan querido, tan fiel, ¿no? Tan fiel, tan claro. Y entonces lo volvió a nombrar y hasta le extendió un poquito más el reino. Pero tenía otras cosas, no hablemos mal de los difuntos. Mire, tenía otra cosa interesante. ¿Sabe qué más era Herodes? Herodes, y le debían de aprender esto, sí, muchos gobernantes y militares y demás, Herodes era un genio constructor. Todo el montón de vagos del ejército, cuando no estaban en la campaña militar, los ponía a construir. Y Herodes construyó grandes, grandes ciudades que aún hoy las ruinas son imponentes. Por ejemplo, Cesarea del Mar. Lógicamente, Cesarea, ¿en honor de quién la hizo? Del César. ¿Y para qué la hizo? Para lambele, para mostrarle. para mostrarle su devoción. Entonces hizo un puerto espectacular, pero espectacular es espectacular. Espectacular, espectacular. Aquí muchos han estado en Cesarea y van a pasar sus vacaciones allá. Entonces, ese puerto sobre el mar competía ya prácticamente con el puerto de Alejandría, el puerto más importante en la antigüedad. Tiene un anfiteatro, un teatro alrededor de 45 mil y pico, las sillas están hasta marcadas, y uno en el centro de ese anfiteatro se pone a hablar y le escuchan allá los 45 mil o 50 mil espectadores sin necesidad de estos modernos medios de ampliación. Está perfectamente diseñado como todos esos teatros en la antigüedad. Tenía un hipódromo espectacular. Un hipódromo espectacular. Ahí al fondo todavía se contemplan las ruinas de la piscina. El mar al fondo, precioso, y al lado la piscina. Y otra cantidad de construcciones, acueductos y demás. No había circo ahí. La Cesarea del mar era imponente. También construyó otras ciudades construyó. Y sobre todo construyó la Gran Masada. Allá arriba al pie del Mar Muerto, construyó Masada, construyó un palacio tremendo y muchas otras cosas, pero no vengo a hacer el panegírico de Herodes, sino que les vengo a decir que ese Herodes, cuando murió, pretendió distribuir su reino entre sus hijos. Y es más, pretendió nombrar a este muchacho Arquelao. ¿Ustedes se acuerdan de Arquelao? Arquelao era un muchacho muy inquieto, pero muy querido por Herodes. Lo pretendió nombrar y sucederlo como el rey, y le dio el sitio principal, Judea, allá con Jerusalén y sus alrededores. Y entre sus otros hijos, entonces, a este otro Herodes, a otro que se llamaba Herodes, también como él, lo nombró en la parte de Galilea, y a Filipo, su hermano, en Iturea y Traconítide. Ese Lisanias es otro personaje, ese no tiene nada que ver con Herodes. Entonces, pero usted sabe qué le pasó al Arquelao. Arquelao lo dejaron de lado. Cuando ya rapidito, en el año 6, Arquelao, la gente se le rebotó, porque era tan mal gobernante, que mandaron unos delegados hasta Roma a decir: no aguantamos más a este tipo, túmbenlo y pónganlo al que le dé la gana, pero no lo aguantamos. Por lo demás, Tiberio nunca le dio el título que tenía Herodes de rey. Él pretendía que le hicieran rey, pero no. Lo nombraron así como un rey de segundo nivel, exnarca, pero nunca le dio el título de rey que tenía Herodes. Y entonces, porque eso significaba muchas cosas delante del imperio y demás, ¿no? A sus hijos no les reconocieron el imperio ese título. Y a los otros, cuando se habla de tetrarca, es el gobernante de una cuarta parte. Tetrarca, el gobernante de una cuarta parte, después pasó simplemente a significar como un rey de estatus un poquito inferior. Entonces, por eso, este muchacho Arquelao ya no gobernaba, estaba deportado por allá, y ya mandaron un gobernante militar. ¿Usted se acuerda las zonas de tensión que no resisten un gobernante civil? Entonces, ¿a quién ponen? A un militar de mano dura, a un procurador, a un gobernador de mano dura. Entonces, ese fue Poncio el Piloto, el que mandaron para allá. A Poncio Pilato lo mandaron para allá para que pusiera mano dura. Y por eso, a estas alturas, año 27-28, ¿qué ocurre? Está Poncio Pilato, procurador de Judea, Herodes, tetrarca de la zona de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítide, y Lisanias, otro personaje diferente, tetrarca de Abilene. Y a nivel religioso, les cuento de don Anás y don Caifás. Los sumos sacerdotes generalmente, pues, se nombraban de distinta forma y de familia sacerdotal, y generalmente eran disque hasta la muerte, pero el Imperio Romano no aceptó eso. el Imperio Romano volvió el sumo sacerdocio una cuestión de bolsillo según sus intereses. Y si a alguien no le gustaba, entonces lo cambiaba. Anás fue sumo sacerdote antes de que el imperio nombrara a su yerno Caifás. Y por eso entonces aparecen Anás y Caifás vivos. Anás y Caifás como sumo sacerdote, en realidad en esa altura ya era Caifás, pero dependía en mucho de su suegro Anás. Pues es que fíjese nomás, si ya a nivel de yerno uno, pero ahora a nivel de que el otro había sido también el sumo sacerdote, entonces eran como los que a nivel religioso tenían la influencia más importante sobre el pueblo. Esa es la referencia que hace. Cuando nombraron a Poncio Pilato estaba muy revolcado. Poncio Pilato, y la zona, sí, muy. Eso estaba tan revolcado porque eso siempre fue revolcado hasta el día de hoy. Y le cuento por qué eso es tan revolcado. Por muchas cosas, entre otras, y la primera porque es que estaban dominados por una potencia extranjera, simplemente un invasor. En este momento Roma, antes había sido Grecia, antes había sido Asiria, antes Babilonia, antes Egipto. Entonces solamente unos pocos periodos de tiempo Israel había tenido autonomía política, autonomía que entonces además estaba ligada a su fe. Y para ellos es una cosa tremenda, por eso los movimientos celotes, revoltosos de subversión contra el imperio armada, se mantenían a toda hora a flor de piel. Entonces por eso el imperio romano sabía que siempre Israel era un foco de problemas. Y efectivamente así lo fue, y después tuvieron que acabar con todo, después en el año 70 y todas esas cosas.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Buenos días. RCN Satelital te informa la hora: 8:29 minutos.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no. Más de 4.000 personas han vivido la experiencia. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Los días 8, 9 y 10 de julio. Informes en el teléfono 0967-001763. O escríbanos en el correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Hola, mi nombre es Alex Matute. Quisiera contarles lo que el Retiro Yeshua hizo en mi vida. Primero, amar a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón, y sobre todo, estar más apegado a Él. Segundo, quisiera contarles los milagros que se vio ahí. Vayan con toda la fe del mundo, que Dios va a permitir que el Espíritu de Él llegue a sus corazones. Les aseguro que no se van a defraudar. Y sobre todo quiero pedirles a las personas que vayan con fe, que Dios va a hacer milagros en sus vidas, como las hizo conmigo. Ahora soy un muchacho de fe, de amor y esperanza. Espero que mi mensaje les llegue y vayan al retiro, no se arrepentirán.
La Escuela Bíblica Católica Yeshua invita al Retiro Yeshua. Ya están abiertas las inscripciones para el Retiro Yeshua. Serán los días 8, 9 y 10 de julio. Para todo tipo de personas de 14 años en adelante, de 14 a 100 años, pueden asistir a este retiro con anticipación.
Una experiencia para renovar el encuentro con el Señor. el encuentro con el amor de Dios, de ojos abiertos a la misericordia del Señor.
¡Preciosa!
Sí, mi vida.
Creo que llegó la hora de decirte que mi amor por ti es más grande que mi miedo a comprometerme.
¿Qué?
¿Nos casamos?
¡Sí!
Este 17 de julio, 100 parejas se casarán en la Catedral Metropolitana a las 11 de la mañana. Si aún no te casas, acércate a tu parroquia o llámanos al 255-0165. 100 matrimonios, 100 nuevas familias.
Invita. Misión Familia.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
A pesar del dolor y de la situación adversa que enfrenta el país, vemos con alegría que cada vez son más los seres humanos capaces de dar afecto y solidaridad.
Dame tu mano.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Tu esperanza es la llama que se enciende.
Sí, es hermoso ayudar a los que más necesitan. Y es una experiencia que yo jamás dejaré de hacer.
Hermano, no bajes los brazos. Él está batallando estaremos con vos.
Ecuador Solidario.
Familia, vida y testimonio. Un programa que nos ayudará a fortalecernos en la fe y en la unión familiar.
Acompáñanos todos los lunes a las 16 horas por Radio Católica Nacional.
Bendecido Señor, la mía.
Termina el espacio publicitario.
RCN Satelital.
Yo los envío. A lo largo del camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como serpientes, pero sencillos como palomas.
Palabras de nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 16.
Radio Católica Nacional, un equipo humano trabajando por la vida.
Pero el ubicarse en la época no le sirve a uno sino como ilustración histórica, pero lo que más me interesa es que le sirva a usted como conclusión para su vida. Como conclusión para su vida. ¿Cómo así como conclusión para su vida? Hombre, no solamente chismes del pasado, sino así como Dios actuó en medio de toda esta gente que usted por lo que ve sobre ellos no eran como santos. La historia no se ha caracterizado por ser liberada por muchos santos. La historia ha sido convulsionada y ahí está actuando Dios. Ahí Dios dirige su palabra, ahí Dios realiza su obra de salvación. Por lo tanto, Dios está actuando hoy en nuestra vida. Dios está actuando en nuestra historia. Dios está actuando en su vida y en nuestros países a pesar de que tengamos que decir que los que rigen los imperios son tales o cuales, que los que gobiernan en tal cosa son tales o cuales, que las situaciones son tales o cuales. Claro que actúa, claro que actúa. La gente muchas veces se deja llevar por ese sensacionalismo de los medios de comunicación y hoy con toda la situación que presentan a nivel de globo, del mundo, de totalidad, donde un mal periodismo no hace más que resaltar los problemas, le va causando la experiencia psicológica a la gente de que esta vaina se acabó, de que esto lo llevó el diablo, de que por todas partes no hay sino problemas. Porque de cada país los neuróticos directores de noticieros y los secuaces que lo transmiten y los secuaces peores que pagan para que los transmitan, entonces nos muestran de cada país lo peor. Nos muestran de cada país lo peor. Y entonces el ser humano cada vez va teniendo un sentido de impotencia. De impotencia. Que ni siquiera reuniéndose con los de su barrio, que ni siquiera haciendo un gran partido, que ni siquiera forjando grandes cosas, como que puede cambiar esto que lo supera terriblemente. Eso sería lo que diríamos hoy en términos de la escritura, potestades. Potestades, ¿cómo así? Poderes más fuertes que la libertad individual. ¿Ya? Poderes más fuertes que la libertad individual. Así experimenta el hombre de hoy. Como que el mal, la guerra, los que manipulan los intereses del mundo. Entonces el televidente y las personas en su ciudad son menos que una hormiga. Son menos que una hormiga, no se puede hacer nada. Y este mundo lo llevó el diablo. Este mundo lo llevó el diablo. Entonces, en medio de todas esas realidades, lo que nos está diciendo, no, ¿qué va? La historia, mi vida, la historia todavía está en las manos de Dios, el único que tiene verdadero poder. El Apocalipsis lo dirá en unas expresiones muy bonitas. A él se le ha dado el poder de abrir el libro de la historia y sus siete sellos. Él es el único que tiene en su mano ese libro de la historia. Él es el Señor de la historia. Todos nosotros, todas esas fuerzas, todas esas realidades actuamos al interior de esta historia, pero tanto mi historia personal como la historia del universo y del mundo todo, esta es en las manos de Dios. Pero es una historia donde Dios actúa, y por eso al actuar Dios se convierte en historia de salvación. ¿Y cómo actuó en ese tiempo? Dice que fue dirigida la palabra de Dios, y es interesante. Es interesante, lo que actúa allí, lo que hace diferente esa época, es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace diferente esa época? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Hombre, la diferencia no la marca Poncio Pilato, ni Herodes, ni Filipo, ni aquel, ni Tiberio. No, de personajes de eso es continuamente hay, en más o menos grado de cualquier tipo. ¿La diferencia la marca qué? La palabra de Dios, que le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías. Y esto es otra cosa interesante. La palabra de Dios y la actuación de Dios es a través de personajes concretos. Es a través de personajes concretos. Dios habla a los hombres, en medio de los hombres. Fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se hará recto y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. Está citando a Isaías capítulo 40, verso 3 y siguientes. Y ahí hay varias cosas para señalar. Se está viendo el cumplimiento de las profecías de Dios. Allá en Isaías capítulo 40, el libro de la consolación, el libro del consuelo. Y se toma una imagen muy interesante que todavía hasta el día de hoy funciona. ¿Cuál es esa imagen? Esa imagen es que cuando viene un personaje importante, un rey o un personaje importante, se acostumbra a arreglar la ciudad. Ustedes ven que va a darse cita a un acontecimiento grande en una ciudad, ¿y qué se hace? Tratar de poner la mejor cara. Tratar de poner la mejor cara de la ciudad. En la antigüedad, cuando iba a venir un personaje importante, en medio de esas montañas, en medio de esos caminos empedrados, en medio de todas esas cosas, al menos los últimos 2 kilómetros los pavimentaban. Pues no los pavimentaban, aun cuando sí existía la greda, sí existía la brea, sí existía todo eso, ya existía todo eso. Pero lo que hacían era allanar los caminos, hacer una, entonces lo alto lo rebajaban, lo que estaba por allá hondo lo rellenaban y hacían un camino para que el tipo con sus carruajes y sus cosas pudiera entrar muy bien a la ciudad. Pues tomando esa imagen, el Señor dice que preparen el camino porque Él ya viene. Porque viene el Señor, lógico, preparar el camino del corazón de cada uno, preparar el camino de la familia, preparar el camino de la ciudad, preparar el camino porque el Señor ya viene, porque ya viene el Señor. Y aquí hay una transición interesante de cumplimiento. Aquí dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Así es lo que dice acá. Usted sabe que decía Isaías, pero antes de que vamos a Isaías, fíjese bien lo que dice aquí. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Aquí lo que nos está diciendo es una voz que clama en el desierto, ¿cierto? Una voz que clama en el desierto. ¿La voz dónde está hablando? En el desierto. ¿Y qué dice? Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Oiga lo que dice Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Una voz clama: en el desierto, abrid camino al Señor, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. ¿Hay alguna diferencia o no? Como que no, hombre, nada, no, hombre, busca a ver. Oiga, pues lo que dice, póngale cuidado. ¿Qué es lo que dice? Dice lo siguiente: una voz clama, en el desierto abrid camino al Señor. Claro que hay diferencias, se las explico pues para que ustedes no esfuercen la neurona. Mira, entonces, en Isaías, ¿qué es lo que dice? Una voz clama, hasta ahí, 2 puntos. Una voz clama, 2 puntos. Expectativa a lo que va a clamar la voz. La voz va a clamar esto: en el desierto preparad camino al Señor. Lo que la voz está diciendo es que se vayan al desierto y preparen camino al Señor. Lo que la voz está diciendo es un paralelo con el Éxodo, el desierto, donde se prepara el camino para la venida del Señor. Hasta ahí, ¿qué es lo que está clamando la voz? Que en el desierto preparen camino al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el Nuevo Testamento? Lo que está diciendo es que la voz clama en el desierto. La voz clama es en el desierto. Ya de alguna manera también lo ve cumplido desde Juan Bautista, que está ahí en el desierto, preparando el camino del Señor. Pero lo que ahora está, la lectura que ahora hace es: una voz clama en el desierto. ¿Cuál es la voz que clama en el desierto? Este muchacho Juan Bautista está tomando el texto cumplido, el texto ya cumplido, la profecía cumplida en este personaje. Y es más, llega Juan Bautista a personificar ese oráculo. Él es la voz que clama en el desierto. Antes lo que el oráculo decía es: una voz clama. ¿Y qué es lo que clamaba la voz? Que se fueran al desierto a preparar el camino del Señor. Los muchachos esenios habían tomado literalmente este texto y se habían ido al desierto a preparar el camino del Señor. Los esenios habían tomado literalmente a Isaías. ¿Y qué habían hecho? Se habían ido allá al pie del Mar Muerto, en esa zona del desierto, allá de Judea, terriblemente desértico, el lugar más bajo que hay sobre la tierra. En este momento el Mar Muerto está alrededor de unos 410 metros bajo el nivel del mar. Bajo el nivel del mar. El calor hace parte de lo que se llama la depresión siroafricana. Comienza en Siria y termina en África. La depresión siroafricana. entonces es la depresión más tremenda que hay sobre la tierra. Usted creyó que la depresión más grave era la suya, ¿no? Esta es la depresión más tremenda que hay sobre la tierra. Comienza en Siria y va hasta el África. Es más, tanto que el hilo del río Jordán aquí cae al mar de Galilea, este que tiene forma de arpa, ¿ah? Kinneret, por eso se llama en hebreo Kinneret arpa, o yo le veo mejor forma de corazón, el mar de Jesús, el corazón de Jesús. Entonces, allí en ese mar que queda a unos 250 metros bajo el nivel del mar, 250 metros bajo el nivel del mar, ¿por qué no se riega para el mar que el mar entonces? ¿O por qué no se le entra el mar? Porque aquí hay una cadena de montañas, ¿ya? Porque aquí hay una cadena de montañas que separa la costa de la parte interior de esa depresión siroafricana, ¿entendido? Y sigue por acá el hilo del río Jordán, los eventos que nos están narrando es al pie del río Jordán. El río Jordán no es un río como los ríos nuestros grandes, nada que ver con el Magdalena, ni con el Cauca, ni con el Atrato, ni mucho menos con el río de la Plata, que es un río, el más ancho del mundo, que uno no le ve la otra orilla, literalmente uno no le ve la otra orilla en muchos sitios, por ejemplo en Buenos Aires y de ahí para arriba, uno cree que está en el mar y no, es el río de la Plata y uno no le ve la otra orilla. No, el río Jordán es un hilito de agua de más o menos unos 30, 35, 40 metros de ancho, que va bajando desde allá y entonces llega hasta acá, hasta el Mar Muerto, que ustedes lo ven acá, no me pregunten quién lo mató. De alguna forma, en esta zona, la más deprimida, la más honda sobre la tierra, el agua llega a evaporarse de tal forma que entonces queda como si fuera agua aceitosa. Agua aceitosa. Es una cosa muy interesante, de allá sacan la mayoría de productos químicos y de belleza. Tiene unas grandes capacidades terapéuticas y de efectos cosméticos. Cuando uno se baña en el río Jordán, cada bañada le representa, cuando uno se baña en el Mar Muerto, cada bañada le representa 10 años menos de edad. Yo me he bañado como 50 veces. Entonces cada vez 50, cada vez le merma uno más la edad. Entonces, y ustedes ven que todo ese montón de productos, dizque los más finos productos cosméticos, eso simplemente o barro que cogen de allá, o agua que toman de allá, o cualquier cosa de sales que toman de allá, y de eso han hecho unas grandes empresas. Es tan interesante que el nivel tan denso de lo que era agua, ahí ya no hay ninguna forma de vida, el nivel tan denso hace que uno no se hunda, entonces uno flota y realmente uno puede ponerse a leer. Esto es, pongo un poquito de cuidado que no le caiga esa agua aceitosa en los ojos, porque se los limpia profundamente, y tiene que salir corriendo a echarse agüita que le refresque. Sus heridas también son de alguna forma con esa agua aceitosa, salada, son también purificadas al extremo. Bueno, pero es interesante, inclusive uno hace la experiencia, que la hemos hecho las últimas veces, de que como el nivel de flotación, les dije, es tal por la densidad, uno puede, y no me confundan con lo que hizo Jesús en el mar de Galilea, eso es otra cosa totalmente distinta, pero uno puede de alguna forma caminar sin hundirse, pero no caminar pues con el nivel por fuera, no caminar por encima del agua, sino que como el agua entonces, por ejemplo, si uno se para en el agua, entonces lo máximo que se hunde es por acá al pecho, por acá a nivel del pecho, habrá unos que no se hundan sino hasta la barriga, depende de la constitución, pero yo me hundí hasta el pecho, entonces empezaba uno a caminar. Lógico, no sobre tierra, sino sobre la misma agua, así como cuando uno hace como una gelatina, tal cual, entonces comienza uno a caminar y no se hunde, y sigue caminando, y entonces es como si estuviera yéndose ahí en el agua por el nivel tal de densidad que tiene. Pero ustedes no vinieron a oír de eso. Ustedes vinieron a saber que el profeta Isaías, a ver, pregunta sobre qué, sobre las cosas cosméticas o dietéticas. Cuéntame. Sobre San Juan Bautista. Se basó en Isaías en cuanto que, a ver, muy bien, en cuanto que este texto, él vio que su misión era lo que el profeta Isaías había dicho, pero Juan Bautista tiene más similitudes con Elías. Juan Bautista tiene más similitudes con Elías, de un lado por su carácter ascético al extremo, y por la función del gran Elías. Elías es el gran profeta del Antiguo Testamento. Elías es el gran profeta del Antiguo Testamento. Y entonces se decía de Elías que fue tan grande que entonces no murió, sino que de alguna forma fue llevado al cielo. Y que la función de Elías se cumpliría en los últimos tiempos, en los momentos escatológicos, los últimos tiempos antes de la venida del Mesías. Entonces vendría Juan Bautista a allanar los caminos y a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, a preparar el pueblo para que viviera realmente la experiencia que ya venía definitiva del Mesías. Ahí es donde le dice Jesús que Elías y el papel de Elías ya vino en Juan Bautista, no que Juan Bautista sea la reencarnación de Elías, ese es un pensamiento totalmente extraño, no le interesa ni lo conoce, no lo conoce las Sagradas Escrituras ni el pueblo de Israel, no lo conocen ni lo comparten, sino que el papel de Juan Bautista fue cumplir lo que estaba dicho de lo que vendría a ser Elías. Bueno, sobre eso nos podemos quedar mucho tiempo, pero vamos avanzando, que yo sé que ustedes no tienen sino 8 años para estudiar a Lucas. Entonces, sigue diciendo, voz del que clama en el desierto. Ya se dieron cuenta con lo que decía Isaías. ¿Qué era lo que decía Isaías? Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Otro cambio, cuando aquí en el Nuevo Testamento, entonces se dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ya cuando se habla del Señor, Adonai, hebreo, Kyrios, griego, ya no se está pensando solamente en el Dios eterno, sino que se está pensando en la actuación del Dios eterno a través de su Mesías. Ya el Señor es Jesús, el Cristo. Ya en Isaías se piensa, voz que clama, preparad en el desierto el camino al Señor. Y cuando se habla del Señor, se está pensando en el Dios eterno, bendito sea, que sacó a Israel de Egipto y que ahora quiere hacer un nuevo éxodo. Ahora, en el cumplimiento de esa profecía, se ve claramente, voz que clama en el desierto, profeta Isaías. Preparad el camino al Señor. ¿Quién es el Señor? Dios que viene en su Mesías. En su Mesías Jesús, enderezad sus sendas, todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se hará recto y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. A esta palabra es tremenda, aún a todos verán la salvación de Dios, y es lo que acontece en Jesús, el Mesías, el Señor. Luego comienza la predicación de Juan Bautista. Voy a decir una cosita más, todavía no alcanza el bautismo de Jesús. Digamos una cosita entonces para adelantar sobre la predicación de Juan Bautista. Ustedes ven que Juan Bautista nos ha llegado por la tradición como un personaje fuerte, ascético, como el prototipo del profeta. Por cierto, en una época donde ya se creía que ya no había voz profética, el pueblo de Israel tuvo una época de esplendor del profetismo, el siglo VIII antes de Cristo y antes, con Elías, Eliseo y posteriormente en el siglo VIII, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas. Ese fue el VIII antes de Cristo, en la época esplendorosa de la profecía. Sin embargo, ya lo decía uno de los profetas, vendrán tiempos en que mandaré hambre y sed a la tierra, pero no hambre de comida y sed de bebida, sino hambre de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque les he estado hablando y hablando, dice el Señor, y ustedes no me han querido escuchar. Entonces va a haber un tiempo en que, como dice un papá o una mamá brava, pues ya te he dicho mucho, no te vuelvo a decir nada, sé lo que te dé la gana. Resulta que ese haga lo que le dé la gana, o el silencio de Dios sobre nuestra vida, es el peor castigo de Dios para el ser humano. El castigo de Dios para el ser humano es su silencio. Es su silencio. Dios que habla, Dios que es padre, Dios que conduce, Dios que corrige, Dios que guía, Dios que alienta, Dios que conforta, Dios que está con nosotros, guiándonos, Dios que su nombre es Yahvé, yo soy el que estoy siendo, yo soy el que estoy contigo, bendito sea. A punto de las rebeldías del pueblo, a punto de darle la espalda, entonces llega un momento en que lo que le dice al pueblo después llegará un momento en que no te digo más, ya no te hablo más. Los últimos siglos del tiempo de Israel, desde el siglo III antes de Cristo, el pueblo comenzó a experimentar eso. Ya no hay profetas entre nosotros, ya Dios no nos habla. Parece que nos hubiera abandonado, parece que ya se cansó de decirnos. Se está cumpliendo lo que dijo el profeta, ya los cielos se cerraron. O sea, Dios, cuando se habla de los cielos, es una forma hebrea de referirse a Dios y la presencia de Dios. Entonces, como que los cielos se han cerrado, ya no hay profetas entre nosotros. Si mucho se escucha el eco de la voz de los profetas a través de los sabios, pero ya no hay profetas entre nosotros. Cuando apareció Juan Bautista, entonces fue la alegría del pueblo. De nuevo hay profetas entre nosotros. De nuevo hay profetas. Tanto que inmediatamente salieron, ¿serás tú el Cristo? ¿Serás el profeta esperado de los últimos tiempos que había anunciado Deuteronomio 18:18? Al final suscitaría un profeta como Moisés. ¿O eres tú Elías? ¿O eres tú Elías el que está preparando el camino? Entonces salían a preguntarle. Ya también entienden por qué en el bautismo, según la misma narración de Lucas, estén pensando Lucas capítulo 3, verso 21 y siguientes, sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Y entonces vino una voz del cielo, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Se abrió el cielo, es que en el Mesías Jesús de nuevo se abre el cielo y Dios habla, habla, guía al ser humano. Pues todo ese impacto causó Juan Bautista y tanto más Jesús el Mesías. Lucas nos ha traído un cierto paralelo entre Juan Bautista y Jesús. Todos los relatos de la infancia corresponden como a un díptico, una comparación entre lo que ocurrió en Juan Bautista y lo que ocurrió en Jesús. Juan Bautista fue un personaje que fascinó a su época. Claro, en todas las cosas, desde el nacimiento y todas las maneras como lo que va ocurriendo en Juan Bautista se convirtió en un precursor. Literalmente esa es su misión, precursor. Como en el que va adelante anunciando y abriéndole camino al Mesías. Y sin duda, en la época, muchos contemporáneos pensaron sobre Juan Bautista que pudiera ser el Mesías. Y aún quedó un movimiento de mandeos, que así se llaman, que entonces consideraron que este muchacho Juan Bautista pudiera ser el Mesías. Y hubo confrontaciones con algunas de las comunidades cristianas porque decían, pero es que si el Mesías es Juan Bautista, si es que nuestro maestro hasta bautizó el de ustedes, si es que tal cosa y tal otra. Y esas cosas se notan todavía en algunos de los diálogos en el Evangelio de Juan y en algunas de las notas, porque hubo que aclarar cómo Juan Bautista era simplemente el precursor y Jesús el Mesías, y Jesús el Mesías. Pero la altura espiritual de Juan Bautista sin duda marcó el tiempo en Israel. La predicación de Juan Bautista se puede resumir en esto, mandeos. La predicación de Juan Bautista se puede resumir en esto. Se puede resumir en volver a la Torá. La predicación de Juan Bautista, como todo profeta, es cumplir la Torá. ¿Qué es la Torá? La ley, la instrucción, el camino de la salvación. Representado en las dos primeras, en las dos tablas. La primera tabla, cómo el hombre debe relacionarse con Dios, los mandamientos hacia Dios. La segunda tabla, cómo debemos relacionarnos unos con los otros. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Empiecen. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurar su santo nombre en vano. Tercero, santificar las vidas. Los primeros 3 mandamientos se refieren a la relación del hombre con Dios. Primera tabla. La segunda tabla, cómo relacionarnos con los otros. El cuarto, honrar padre y madre. El quinto, no matar. Sexto, no fornicar. Séptimo, no hurtar. Octavo, en fin, ustedes ven que los otros mandamientos corresponden a la segunda tabla, cómo regir nuestra vida. En definitiva, como muy bien lo resume Jesús y ya lo había entendido Israel, en esto consiste la ley: amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Así se resume la primera y la segunda tabla, se resume la alianza. Y además, esa alianza se expresa en otro montón de preceptos que se van explicitando en los códigos de la alianza y demás. ¿Cuál es la predicación de Juan Bautista? Cumplir la ley, volver a la Torá, volver a la Torá, no creer en el Evangelio. Él no predica el Evangelio, es volver a la Torá, es volver a la Torá. ¿Cuál va a ser la predicación de Jesús? La predicación de Jesús es muy distinta a la predicación de Juan Bautista. La predicación de Jesús es muy distinta a la predicación de Juan Bautista. Ya lo vamos a entender. Y esto es importante de entenderlo, sobre todo ahora en vísperas de Cuaresma. Esto es importante entenderlo, porque muchas veces la predicación que hacemos a la conversión es simplemente como si estuviéramos predicando como Juan Bautista o como un profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué es mala? No, no es mala, es muy buena. Y que ojalá se viviera. Pero la predicación a la conversión cristiana es mucho más, es mucho más. Como ven, ese punto es muy importante. Y ese punto vamos a tener que empezar a digerirlo, y está muy bien, porque esta es la época especial para digerir eso. Se nos va a decir al comienzo precisamente de la época cuaresmal: conviértete y cree en el Evangelio. ¿Qué es convertirse? ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué se diferencia de esta predicación tan importante y tan bella, por ejemplo, de Juan Bautista? Escúchenla, capítulo 3, verso 7. Decía pues a la gente que acudía para ser bautizada por él: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de conversión, y no andéis diciendo en vuestro interior: tenemos por padre Abraham. Pues os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos de Abraham. Y ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba: ¿qué tenemos que hacer entonces? Y él le respondía: el que tenga 2 túnicas, que la reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse y le dijeron: maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está fijado. Preguntáronle también unos soldados: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, y contentaos con vuestra soldada. Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan: ¿no será este el Cristo? Respondió Juan a todos diciéndoles: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Bueno, tremendo el amigo Lucas, porque lo que Juan Bautista está anunciando no es la buena nueva. Lo que Juan Bautista está anunciando no es la buena nueva. La buena nueva, o sea, el Evangelio, es lo que va a anunciar Jesús y lo veremos después. No más como para que me vayan empezando a entender. Qué buena nueva es que ya el hacha está a la raíz del árbol. Raza de víboras, o se convierten o todos se van para los profundos infiernos y los van a lanzar donde no se acaba el fuego. Es más, ustedes que son como árboles plantados no están sino quitando el aire del metro cuadrado porque no producen frutos. Mejor dicho, lo que merecen es que los arranquen y los utilicen como lo que son, leña para el matadero. Claro, el contraste de Jesús va a ser evidente. El contraste con Jesús va a ser evidente. Y entonces es más, pero todavía el contraste va a ser mucho más. Y poco a poco entonces lo vamos a ver cuando entremos en lo que predica Jesús. Resumamos lo que Juan Bautista hace. Juan Bautista está volviendo al pueblo a la Torá, a que cumpla la ley de Moisés. Y a que si no la cumple la alianza de Moisés, entonces va a sufrir las consecuencias de no cumplirla. Y dice, ya viene el día grande del Señor. Ya viene ese día grande del Señor, el día del juicio. El día del juicio. Y va a separar a un lado los que merezcan en la buena recompensa. Y a otros, los que han actuado mal, a los que merezcan la buena recompensa, los va a guardar Dios en sus graneros. Como el trigo que ha dado fruto y que sirve, pero a los que no hayan dado bueno fruto los va a arrancar como los árboles malos, como los árboles malos. ¿Y para qué sirven? Para leña, para quemarlo hasta que no se apague. Entonces eso es más o menos lo que está diciendo. Y entonces, ¿qué lo está invitando? A que cambien, a que se conviertan y comiencen a vivir conforme a la Torá, conforme a la Torá. Y para eso los bautiza. Por cierto, lo que pasa es que estoy sufriendo ya por el tiempo, pero les digo en dos o tres cositas. El bautismo de Juan es muy interesante. Es muy interesante. Es distinto a los simples baños rituales mitbé, a los baños rituales de los judíos, pero es totalmente distinto también del bautismo cristiano. Pero es totalmente distinto. Pero eso se los explicaré cuando explique el bautismo de Jesús y cuando entremos entonces en el otro tema. Mientras tanto, les invito a que se conviertan para que no sean parte de la leña que va a arder. Que el Señor les bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.